Otra vez como los peores días de la corrupción, Felipe. ¿Cuántas veces hemos mencionado esta mañana la palabra corrupción?
Uy, Néstor.
La palabra escándalo 16, de corrupción.
16, 18, 20, 25, 30 veces.
Por todo lado.
Sí, es en cada
electoral,
frase que uno dice.
Judicial.
Habla de corrupción.
Cogieron a la señora Aida Merlano en un caso de corrupción electoral. Cogieron a la abogada Diana Zárate, la acaban de capturar por el caso de corrupción dentro de la Fiscalía. La otra noticia es la corrupción todavía aparente, pero con fuertes indicios, en la Agencia de Reconstrucción Territorial. Esta es la ART, que es a donde se dirigen hoy las miradas. Primero por una carta que dirigieron tres embajadores, los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega, que prendieron las alarmas. Dijo entonces el presidente Santos que ahí no había corrupción porque todo en su gobierno era transparente. Horas después, el fiscal Martínez dice, sí, ahí hay indicios de corrupción. El fiscal se dirige en este momento hacia la Casa de Nariño porque el escándalo está creciendo como una bola de nieve. Ahí hay muchos miles de millones de pesos involucrados y hay muchos contratistas y hay muchísimas denuncias y hay muchísimos intermediarios y hay muchos políticos a los que se está mirando con lupa esta mañana. En la Casa de Nariño, María Camila Correa.
Hola Néstor, muy buenos días. Sí señor, en este momento es la reunión de alto nivel aquí en la Casa de Nariño con todos los funcionarios del gabinete del posconflicto. Estos son los responsables de la ejecución de los millonarios recursos para la paz. Están ministros de Interior, Trabajo, Hacienda, Defensa, Agricultura, Transporte, Minas, también los directores de las agencias encargadas del posconflicto. Son muchas, algunas de ellas son de restitución de tierras, del programa de sustitución de cultivos ilícitos, de renovación del territorio, en fin, lo que se ha conocido es que el fiscal Néstor Humberto Martínez viene para esta reunión. Lo que se va a hacer es socializar las inconsistencias que él ha encontrado en torno a las contrataciones de este fondo, que es el que articula todos los recursos, tanto donados como los que ha invertido el gobierno para todo el posconflicto. Esta mañana a las 7:30 era la rueda de prensa, fue suspendida a última hora porque han dicho que el flujo de información es muy grande. Se tiene que recopilar todo el tema de la ejecución, también hay que dar respuesta a los reparos que han puesto de presente muchos contratistas de las agencias. Son centenares los que han dicho que hay retrasos en los pagos. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno, según nos han dicho, es esperar recopilar la mayor cantidad de información para entregar una respuesta de Estado. Es lo que han dicho, es decir, que todos los ministerios entreguen la información que tienen. Entonces esto tardará pues algunos, no sé si horas o días, no nos han dicho. Lo que dicen es que muy pronto sí habrá resultados, que el presidente Santos se ha comprometido con el fiscal a entregar algunas decisiones en cuestión de, pues, en un corto tiempo. Eso es lo que no sabemos, Néstor. Pues ahora esperamos que en esta reunión se pueda recopilar esta información, pero pues es muy polémico, además, porque también está Gloria Ospina, que es la directora del Fondo Colombia en Paz y que ha estado en el ojo del huracán, Néstor. Nosotros hemos intentado buscarla, contactarla en los últimos días, no ha sido posible, le hemos marcado, le hemos escrito y no ha aparecido. Entonces, ella pues está acá presente en esta reunión y lo que buscan es dar respuesta a esta polémica, porque también está toda la comunidad internacional pendiente de estos millonarios recursos que ha donado Néstor.
María Camila, gracias. En la Casa de Nariño, en esta historia hay dos mujeres protagonistas, Ricardo. Marcela Huertas. Marcela Huertas es la mujer que manejaba buena parte de esta plata, por cuya salida protestan los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza.
Sí, ella fue directora del Fondo Colombia Sostenible, que es una de las dependencias del Fondo Colombia en Paz. Una mujer que tiene una gran preparación académica, que fue muy bien ponderada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Recuerde que el BID tiene que ver con el manejo de
pues
esos
claro,
recursos.
Pues claro, también pone plata, hay plata internacional vía BID.
Y ella vino quejándose de varias cosas, entre otras, de demoras en los pagos a los contratistas, de incumplimiento de las condiciones laborales, de un mal ambiente en el Fondo Colombia en Paz. Pero además de eso, Néstor, de que había reuniones informales entre Rafael Pardo y Gloria Ospina y que no había trazabilidad de lo que decidían en esas reuniones. Ella se queja ante los embajadores y es cuando los embajadores envían la carta al presidente pidiendo claridad sobre la forma en la que se están manejando los recursos.
Informo a los oyentes en qué va esto, Felipe, en términos periodísticos. Le pido a la doctora Marcela Huertas, la directora del fondo,
sí,
una entrevista, ¿no es verdad? Para que explique, para explique qué sucedió, qué sabe, ¿por qué salió todo esto? Entonces ella dice, no puedo salir en los medios de comunicación. estoy en un proceso de selección, quiere decir está a punto de conseguir un trabajo, y he firmado cláusulas de confidencialidad. Por favor, entienden. Entiendo a la doctora Huertas.
Pero un proceso de selección...
No, Felipe, no sé.
No relacionado con el posconflicto, debe ser otra cosa.
No sé.
Estoy especulando, no sé.
No sé, porque si firmó cláusulas de confidencialidad, yo supongo a priori, pero le repito, no tengo ni idea, que sí tiene que ver con este tema. Porque, es decir, si usted va a trabajar vendiendo empanadas, eso no tiene nada que ver con su trabajo en el posconflicto. Segundo, obviamente estoy buscando al doctor Rafael Pardo. El doctor Rafael Pardo, como le he contado a los oyentes, fue sometido a una cirugía de corazón en los Estados Unidos. Esta madrugada, la oficina del doctor Rafael Pardo, la Consejería Presidencial para el Posconflicto, emite un comunicado que dice así: la Alta Consejería para el Posconflicto se permite informar que luego de una exitosa intervención quirúrgica, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, ha sido trasladado a la unidad de cuidado intensivo cardiovascular del Memorial Hermann Hospital en Houston, en Texas, en los Estados Unidos, en donde inicia ahora su proceso de recuperación. Así que el doctor Pardo está fuera de este escenario por estos días. No vamos a tener, no de momento, la explicación del doctor Rafael Pardo. La segunda mujer, el tercer protagonista, la tercera protagonista de esta historia es Gloria Ospina. Ricardo, Gloria Ospina es la gerente
del Fondo Colombia en Paz,
de la Agencia de Reestructuración Territorial, ¿no?
Sí, digamos, y esto se conoce como el Fondo Colombia
en
Paz.
El fondo es como la gran, es el gran entidad de que maneja los recursos de la paz.
Que maneja toda la plata de la paz, eso es.
¿De cuánto es la sospecha de corrupción? No se sabe. ¿Quiénes son, ¿quiénes son los cuestionados aquí por la posible corrupción?
Tampoco,
no se sabe.
Yo se lo he dicho desde ayer a los oyentes de Blue Radio. La cifra que maneja el posconflicto en 15 años es gigantesca. Son 126 billones de pesos, Néstor. Eso es lo que podría estar en riesgo si no se hace una reestructuración.
Pero eso incluye, por ejemplo, temas como salud y educación y otras cosas. Digamos que la plata que maneja el fondo es menor, yo creería que es mucho menor que 889. De hecho, lo que tiene para esta época
ha ejecutado 13 mil millones. Las platas del posconflicto en Colombia son gigantescas.
Fíjese lo que pasó, por ejemplo, en Luz María el año pasado. Se ejecutaron 850 mil millones de pesos. No quiere decir que ya se hayan gastado, pero sí están en fiducia del fondo.
Y no quiere decir que se robaron esa plata.
El presupuesto es gigantesco.
Quiere decir que las platas que tienen son muy, muy nutridas. Ahí esta mañana se está conociendo una carta dirigida a la doctora Gloria Ospina, que es la gerente, repito, del Fondo Colombia en Paz, una carta de 400 contratistas. Silvia, ¿estos son contratistas de qué tipo? ¿Contratistas de qué?
Sí, señor, son contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio, que hace parte de este Fondo Colombia en Paz, pero para ponerlo en contexto...
¿Pero son empleados o proveen servicios?
Sí, señor, sí, son contratistas de prestación de servicios.
Ok. ¿Qué dicen los 400 contratistas que envían una carta a la doctora Ospina con copia a los organismos de control?
Le tienen tres peticiones muy importantes a la señora Gloria Ospina, pero antes de eso, Néstor, quiero decirle que ayer el procurador Fernando Carrillo habló de esta carta de los contratistas del Fondo Colombia en Paz sobre unas presuntas irregularidades en el fondo y que gracias a esta carta es que la entidad había empezado a investigar esos contratos formalmente. Ayer conocimos esta carta que le enviaron los 400 contratistas pidiéndole a la señora Gloria Ospina que le responda 9 puntos a través de un derecho de petición. Los tres puntos más importantes básicamente es que en el mes de marzo recibieron los honorarios apenas del mes de enero, febrero y marzo, y en muchos casos los pagos atrasados de meses de noviembre y diciembre del 2017. Además, que ven con profunda indignación las retenciones realizadas, las cuales llegan incluso al 26% cuando generalmente habían sido del 10%, y finalmente que no se hicieron descuentos en esa red de fuente a los aportes voluntarios de la pensión, a los aportes de medicina prepagada, y no tuvieron en cuenta que tienen hijos en calidad de estudiantes o dependientes. Los 9 puntos que le dicen a la señora Gloria Ospina que deben responder es principalmente que se revise exhaustivamente la base del cálculo de las retenciones de fuente, porque no están recibiendo la totalidad de los honorarios.
Ahora, Silvia, para
el
decir
problema,
la verdad,
Néstor,
esta carta de estos contratistas, de estos empleados del Fondo Colombia en Paz, lo que significa no es un caso de corrupción, no lo que se refiere a esta carta, es un caso de desorden administrativo. Sí, es diferente.
De pagos, que no están recibiendo.
Pero puede haber también
de
algo
pagos
de corrupción, ¿no?
No, no digo que no la haya, problema. Pero esta carta, Paola, si me entiende bien lo que quiero decir, esta carta que están enviando los empleados del fondo no está denunciando corrupción, sino está denunciando es que allí hay un gran desorden,
Ernesto,
administrativo.
¿Por qué
que
si
están
tienen ese presupuesto tan grande no pagan a tiempo a los contratistas? ¿Por qué
pero
la
sensación
a la fuente
que es la que yo quedo, Ricardo,
están aplicando ese
más 26%. Allá de eso, de si les pagan o no a tiempo, es que pueden estar usando el mismo canal de la mermelada al momento de bajar esto del nivel central al nivel local, y por eso es clave saber quién está tomando las decisiones a nivel local, por ejemplo, de los términos de los contratos, ¿no? Que porque siempre en todos los contratos, cuando hay corrupción, es al nivel de las especificaciones técnicas de cada contrato en donde se presenta la corrupción en el país. Y precisamente puede estar sucediendo exactamente lo mismo con eso, que es un modus operandi generalizado en cualquier cosa que tenga que ver con contratación en Colombia. Luego hay que mirar concretamente quiénes están firmando a nivel local y quiénes están haciendo esos pliegos exactos de las licitaciones y de los contratos.
Pero Paola, yo lo que creo es que aquí hay un debate técnico que ya pasa a la Contraloría, que también ya empezó a intervenir, a la Procuraduría, que
están
no demorará,
todas las CIAs allá
y
metidas,
a la Fiscalía, que a él ya se metió de fondo. Pero el tema político aquí interesante es ver cómo de manera sistemática estamos viendo es un problema aquí sistémico en la ejecución de los recursos, en la implementación del proceso de paz. Porque es que lo mismo está pasando con la JEP. Mire el desastre de lo de la JEP esta semana también. Y es que allá están trabajando sin computadores, sin mesas, sin archivos, el secretario general renuncia, la justicia no funciona, y primero aparecieron los escándalos de la JEP que los justiciables en el marco de la JEP. Y ahora los recursos para la implementación del posconflicto exactamente en el mismo escenario. Luego, aquí algo va a tener que pasar alrededor de la implementación de los acuerdos, porque no va a necesitar llegar ningún presidente a volver trizas los acuerdos, sino que los acuerdos están volviéndose trizas en sí mismos por cuenta de la imagen que están proyectando todos los días a la opinión pública, y es que se están utilizando precisamente como botín de corrupción y no como un instrumento para superar las dificultades de pobreza y para llegar a la paz.
En donde no metan aquí las uñas estos sinvergüenzas,
Felipe, pero
habrá un tema, claro, un presupuesto, una entidad.
Y eso,
algo en el Estado colombiano en donde no roben.
Pero aquí
encontremos.
En el peor de los casos, estamos ante un gran caso de corrupción. En el mejor de los casos, estamos ante un gran caso de ineficiencia administrativa. Sí.
Y yo creo que hasta ahora, en realidad, no ha salido ninguna evidencia. Sí, obviamente la ineficiencia es una suerte de corrupción. Pero de todas formas algo va del interés de hacer un daño a simplemente la incapacidad de manejar.
¿Cómo se llama cuando usted le da un contrato a su novio?
Sí, digamos, pero es que eso es
corrupción.
Perdón.
De todas maneras,
es un tema
Felipe,
de 14 Felipe, millones
pero,
de pesos.
Pero no importa.
Lo que pasa es que
como
ya
ese debe haber cientos.
A ver, Luz María, yo no soy tan optimista como usted por una razón. El fiscal Néstor Humberto Martínez.
Un comentario, Néstor, final.
Nicolás, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo y repitió.
La carta es dura.
Que aquí había unos políticos involucrados. ¿Y usted cree que hay unos políticos involucrados? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay unas fichas políticas moviendo contratos detrás. Póngale
a
el
nivel
nombre,
local.
Póngale el nombre que
por
usted quiera.
Por eso es el mismo camino de la mermelada.
A todos los niveles.
La pregunta es si contrataron a las personas que debían contratar para esos casos o no, porque puede haber políticos por detrás, pero no necesariamente
no le echa
hay corrupción.
A esos políticos. Si sabe quiénes son,
pero
¿por qué
no necesariamente
hay órdenes
corrupción
de captura?
Porque si tú nombras a una persona que tiene las capacidades para hacer un contrato en una zona, pues entonces no importa que haya mediado un político, es parte de la representatividad.
Luz María, ¿qué desayunó hoy que está tan injusto?
Ay, el político para pagarle
es que
la financiación
no
al contratista
hasta
que
no veamos las pruebas.
Pero lo mínimo es
la
intoxicación. Lo mínimo es un desorden, Néstor. Y eso ya es un muy mal mensaje.
Estoy de acuerdo con usted.
Muy mal mensaje.
Sí, aquí Néstor, alguien se equivocó, a pesar de que duraron años negociando la paz, de que sabían que iba a haber posconflicto, y estamos o se están equivocando en el manejo, de la presentación del tema administrativo en el posconflicto. A ver, Nicolás,
Néstor,
termine su idea y
quería terminar simplemente, Néstor. Entonces, yo sí creo que al presidente Santos le toca actuar y actuar rápido alrededor de esto, porque no va a necesitar, como dije hace un segundo, que llegue un gobierno a querer cambiar, sino que al próximo gobierno le va a tocar cambiar por cuenta de lo que está sucediendo. Es que si la JEP no arranga y si la plata del posconflicto se la están feriando, pues lo que va a pasar es que el legado del proceso de paz va a quedar convertido en nada y el próximo presidente va a quedar con la obligación de transformar todo cuando encuentre. Entonces, en esto yo sí creo que el presidente seguramente reculó hoy alrededor de la rueda de prensa, pero rápidamente va a tener que salir a anunciar, pero más que anunciar, a actuar de manera contundente alrededor del tema de la paz. Porque al debate político alrededor de este asunto, en el cual llevamos 3 años, no se le puede añadir impunemente, desde el punto de vista de sostenibilidad de los acuerdos, un escándalo grande alrededor de corrupción. Eso sería lo único que le faltaría a esto para que el enredo en el que estamos termine enredándose todavía mucho más.
Sí. 8:26, Álvaro.
Pero esto, hay que empezar por decir que esto no podía pasar. No podía pasar con el posconflicto, no podía pasar con recursos internacionales. Cualquier mancha de duda hace mucho daño. El pobre posconflicto merece un mejor tratamiento. Pero hay que tener cuidado con la exageración. Obviamente, por ser este tema, hace que la gente tienda a perder la fe, a indignarse, a decir que todo está perdido, que nada funciona, y no es así. Obviamente todo proceso de paz es complejo, la implementación ha sido muy difícil, pero claro que cualquier sospecha de corrupción hace daño, pero todavía es una sospecha. Lo mejor para el país es que las cosas se aclaren, que ojalá el fiscal actúe con rapidez y no solamente diga frases, pero sobre todo que el gobierno reaccione rápido y muestre las cartas. Si el gobierno actúa con claridad, acepta los errores, castiga a quien hay que castigar, pues las cosas se pueden aceptar.
Pero Álvaro,
el problema es la situación en que estamos. Llevamos un poco de días donde solo hay rumores.
Pero fíjense lo que pasó, la carta de los embajadores con la alerta, se prendió hace cuánto, hace 4 días. Sale 2 días después el presidente Santos y dice, no, aquí no hay corrupción. Hablé con el embajador y aquí la confianza está intacta, aquí todo es transparente. Y hasta que no sale el fiscal y dice, sí señor, estamos averiguando un tema de posible corrupción, aunque es una hipótesis, pero sí hay pistas que conducen a pensar que aquí hay unos políticos y que hay un caso de corrupción. Es decir, es el fiscal que trabajó en el gobierno Santos, que fue secretario general de la presidencia, nadie de la oposición el que está haciendo la denuncia. No es un embajador.
No, es muy negativo. Lo importante es precisar, porque una cosa es que unos políticos den unos nombres que eso puede estar mal, pero pues ahí no hay todavía no hay corrupción. La eterna discusión entre corrupción y clientelismo. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Han pasado demasiados días para que no haya claridad. Ojalá el gobierno salga hoy y ojalá lo diga todo, se dé la pela en lo que tenga que darse la pela, defienda lo que tenga que defender, porque pues esta falta de claridad
se hace mucho daño. Y que rueden las cabezas en caso de que tengan que rodar ese tema del contrato, claro, de la novia con el novio. Puede ser un tema, una arista muy chiquita en esto, pero eso se ve supremamente, supremamente feo. Son las 8 de la mañana, claro. 29 minutos. ¿Qué me iba a decir, Héctor? ¿Usted que conoce ese tema de paz, del posconflicto, señor Riveros?
No, digamos, lo que pasa es que estoy un poco con Álvaro en dos temas. Uno, aquí hay una enorme dificultad operativa de armar una entidad desde cero, de tratar, por ejemplo, hay una discusión alrededor de los proyectos productivos para los reinsertados. Eso es un tema dificilísimo porque, digamos, eso es inventar una cosa de cero y ver qué son capaces de hacer unos señores que estaban dedicados a ser guerrilleros durante años y, por lo tanto, hacer daño, y ahora pues necesitan formación, necesitan capital, etcétera. Y claro, parte de las, digamos, de las quejas o de las preocupaciones que tienen los embajadores es esto tiene un porcentaje de avance pues prácticamente nulo y llevamos ya un tiempo y tal, pero eso está relacionado con esas dificultades operativas. Pero por supuesto que estoy de acuerdo en todo lo que han dicho en relación con la necesidad no solamente de que haya transparencia, sino de que haya castigo para los responsables. A mí me parece crucial que la fiscalía el fiscal hizo la declaración que hizo, que la concrete muy rápido, porque si algún sector no puede tener dudas sobre la transparencia y sobre el hecho de que los dineros no se estén yendo en corrupción, es este, porque digamos, además, había sido una promesa del presidente Santos, el presidente
de la gran bandera del
Nobel de la Paz.
El presidente lo dijo desde el primer día cuando hizo las primeras, digamos, acuerdos con embajadores y con organismos de cooperación, que esto sería totalmente transparente, y por eso yo sí creo, y me dicen que es efectivamente así, que él está muy genuinamente preocupado y que así que como estar, nos quejamos con él, nos quejamos de él de que a veces es distraído de unos temas y como que no los atiende, entiendo que esto, pues prácticamente toda esta semana lleva pendiente, se ha reunido con el fiscal, le ha pedido cuentas a los unos, le ha pedido cuentas a los
Héctor,
otros,
es que...
y por eso quería dar unas declaraciones hoy. Entonces, ojalá eso sea
pero
muy rápido, porque
algo muy
eso
grave,
sí sería un desastre.
Algo
que esto
muy grave está pasando, porque el presidente iba a hacer el anuncio a las 7:30 de la mañana, lo cancela, y el fiscal está llegando en este momento a la casa de Nariño. Así que está cocinándose, yo creo que, la exposición de los primeros nombres de todo este episodio. Tal vez la lección para el presidente Santos es que se apresuró, salió muy rápido a decir que no, que todo estaba bien, que ahí no había corrupción, que todo era transparente.
Pero eso sí fue por, como ese tal paro no existe y tal.
Me acabo de enterar.
Y me acabo de enterar. El presidente tiene esas salidas desafortunadas. Ahora, últimamente ha estado muy ocupado, hay que decirlo, ¿no? En aras de la justicia, hablando con Julio.
Ah, con la mascota.
Sí, con el
Felipe, esa referencia en este momento me parece...
No, pero sí ha estado en eso el presidente. No, es Felipe, que el presidente ha descuidado los temas. No, es que,
pero,
qué pena
pero,
decirlo.
Yo les había dicho ayer.
Yo les comenté ayer. Lo están informando mal, no le han contado toda la verdad.
Es que Marcela Huertas con el primero que habló fue con el presidente de la República. Ella le contó y a ella le terminaron el contrato.
La
es que ella no
Marcela
renunció.
Huerta,
¿sí? No es que ella no renunció.
No le renovaron
no
el contrato.
No le renovaron
pero
el contrato.
Porque tenía malas relaciones
después,
con la doctora Gloria.
No, después de ella hablar con el presidente y darle sus quejas al presidente. El presidente sí tenía la información
del tema.
Es decir, fue
que...
el primero que tuvo.
No, pero yo creo que
Rafael
en este caso,
Pardo,
Felipe,
Rafael Pardo
es injusto
no
criticar
quería
al
que
presidente.
Marcela Huertas fuera la encargada de ese fondo. Él tenía su candidata y pusieron a Marcela Huertas y allí la situación se volvió manejable.
Sí, pero ella tampoco tenía, digamos, una gestión positiva, según entiendo. Pero yo lo que quería decir
la
es que a mí, en este
a
caso, sí me parece que es injusto criticar al presidente, porque como yo digo, digamos, yo tengo información de que el presidente prácticamente se ha dedicado todos estos días a entender el entuerto, a ver qué es efectivamente
pero,
lo que está pasando
pero,
y a preparar las decisiones
creo,
que se están
vigilando
que se están tomando.
Yo creo, señor abogado.
Yo, Héctor, yo creo que usted tiene razón, pero déjeme decir entre paréntesis, el presidente se pone a poner en redes sociales la foto con el perro. ¿Y qué esperaba?
Mientras tanto le están metiendo la mano al fondo.
¿Qué
esperaba?
Eso es lo que lo distrae.
Eso es por lo menos una provocación, por
es
lo menos
una tontería,
una imprudencia totalmente
es
innecesaria. Entonces termina un señor como Zuleta diciendo que el presidente no está gobernando por hablar con el perro.
No, y el presidente
él renunció.
Hace tiempo
te
dejó gobernar,
le
está en otro cuento.
Pero la despedida ya terminó de gobernar.
Esto yo quisiera decir sobre
volvamos al tema que es un tema de fondo de si hay o no corrupción en la plata. El posconflicto.
Eso lo va a decir las autoridades, pero
ojalá.
Es una lástima que el doctor Néstor. Rafael Pardo esté en convalecencia.
Sí,
yo tengo
pero
muy
mire,
buen concepto del doctor Pardo.
Yo también.
Era la persona que debería estar saliendo a los medios a informar qué pasó allí, ¿no?
Pero él no sabía que se iba a enfermar del corazón.
Mire, yo quisiera decir que el argumento de que el presidente de la República no sabía en este caso sí es indefensible. Acuérdense que el presidente si ha sacado pecho por algo es por su Nobel de Paz y él mismo ha dicho que ha sacado adelante un proceso que lo ha sacado adelante con unas deficiencias enormes y con una falta de cumplimiento enorme, pero él se hizo responsable del proceso de paz. El delegarlo en Rafael Pardo o incluso en Oscar Naranjo, que también tiene una responsabilidad ahorita muy grande para explicar cosas, pues creo que no era el camino y el presidente este es el momento, y lo dijo Néstor muy claro, porque cancela una rueda de prensa en este momento.
No. Porque están deben estar a punto de tomar una decisión.
Pero entonces que expliquen por qué la cancelan y que el fiscal, ojalá, como dice Felipe Zuleta, empiece a decir qué políticos están relacionados con esto, porque lo enunció, pero no ha dado nombres.
Eso sí es clave saber, tener identificados a esos políticos que están detrás de los contratos. Aurelio, para terminar, 8:35.
Sí, Néstor, yo creo que esta es la peor noticia que hemos recibido los colombianos en los últimos años. Porque todo el esfuerzo para poder montar el posconflicto y que aparezcan estos hechos que parece conducen a actos totalmente ilegales, la información que trae la prensa hoy de un cartel de intermediarios alrededor de los contratos, pues es algo realmente nefasto. Y no solo frente a la imagen internacional, es que el país tiene que ser consciente de lo que aquí está en juego. A mí me llama muchísimo la atención de todo lo que puede estarse ocurriendo allí los efectos, especialmente en el programa de sustitución de cultivos. Definitivamente ese programa tiene enormes dificultades, tiene problemas graves. Y hoy están publicando, la asociación esta de cultivadores de coca, COCAM, está publicando que el asunto de sustitución va mal, va muy mal. Y si ese problema no se resuelve, no habremos realmente hecho mucho en términos del problema de paz. Me parece que es de la mayor gravedad y debe resolverse cuanto antes y dar las explicaciones todas, las que impliquen todo tipo de responsabilidades, porque el país tiene que salir supremamente claro en este asunto. Es de una gravedad enorme lo que está sucediendo en este asunto, tratándose de un asunto estructural del país. Y sobre esto no puede haber ni aguas tibias, ni responsabilidades evadidas, sino de perfecta claridad.
Lo que tiene que, la primera decisión o la primera claridad que tendría que haber aquí es, ¿esto es corrupción? ¿Realmente se estaban robando la plata del posconflicto? ¿O es negligencia o es pura ineficiencia administrativa?
Eso, la Fiscalía tiene pruebas de que sí hubo por lo menos gente cercana a directivos de estos fondos.
Van a ser las dos cosas, Felipe.
Que cobraron por intermediar
la corrupción. ¿En dónde crece la corrupción? ¿En dónde se cría la corrupción?
¿Dónde hay plata?
Donde hay plata y desorden. Y donde hay desorden, por supuesto. Bueno, 8 de la mañana, 36 minutos, Silvia.
Sí, pero sobre esta carta a la que hacemos referencia el día de hoy, sí hay que decir que la Procuraduría lo que está indagando es si la ineficiencia de la señora Gloria Ospina se puede derivar de actuaciones irregulares o la puede hacer incurrir en actuaciones irregulares, como por ejemplo, con qué criterio está pagando a unos contratistas y a otros no.
Esta mañana el uribismo en campaña electoral haciendo fiesta, hablando del cartel de la Paloma, que también... parece una exageración de momento.
Pero Néstor,
hay que esperar que haya algún resultado y que haya alguna versión.
¿Sabes cómo decían eso en mi barrio? Es demasiada la papaya. No se puede dar ese papayazo tampoco.
No, esto está saliendo mal. Hay que ver con qué sale, cómo responde hoy el gobierno. Ojalá no sea diciendo fulanito de tal llega, que suele ser la respuesta en Colombia, que el general Naranjo llega a ponerse al frente del programa, que es el hombre de mostrar aquí. 8:37 en Mañanas Blue.